Es Acevedo, ministro del Interior. Y bueno, el doctor Acevedo tiene mucho que respondernos respecto a todo lo que se dijo que supuestamente estuvo en conocimiento de muchas de las situaciones que finalmente derivaron en todo esto que, como dice, suele decir Juan, explotó. Y bueno, y todo un verdadero escándalo. Hola, ministro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal, Menchi, Oscar, Juan, Fito? Bueno, suerte que no nos encontramos todos porque ahora están recomendando que más de dos o tres personas no pueden estar en un mismo sitio por temor al coronavirus. Pero de esta manera les mando un abrazo a la distancia.
Muchas gracias.
Igualmente, ministro.
Ministro, dice, concretamente, ¿qué fue lo que dijo Anastasio Ojeda, Fito, bueno, abogado?
Dio entrevistado a dos medios.
Anastasio Ojeda,
asesor del Ministerio del Interior, sin cargo aparentemente, sin nombramiento aparentemente, según lo que él dijo, sí, quien supuestamente recibe a un gestor que le muestra una foto de dos cédulas, serían las de Ronaldinho y su hermano, aparentemente, y estas dos cédulas son chequeadas en el sistema y no corresponden al sistema del Departamento de Identificaciones. Y a partir de ahí, el asesor Anastasio da el aviso al ministro Euclides y Euclides manda llamar al director de migraciones.
En ese momento, Alex.
Ese es el relato, dos días antes que lleguen al país Ronaldinho y su hermano.
¿Cuál es tu versión, doctor Acevedo, por favor?
Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, el señor Ojeda no es asesor, sino que fungía de un colaborador, efectivamente ad honorem, porque es amigo mío, no sé si ahora ya lo es, y colaboraba conmigo, y efectivamente él me informa de eso que ustedes están diciendo, pero el jueves, testigo Alexis Penayo, vale decir entonces que acá es su palabra contra la mía, además, dos días antes, o sea, ¿dónde está el negocio de guardarme la información? Yo la información la tengo, y después, por lo que yo he visto en la televisión, la señora Mabel Renfel, que le entrevista al señor Ojeda, le muestra la pantalla donde Alexis se comunica conmigo, donde me informa sobre la situación de Ronaldinho, y yo le respondo con cara de decir, va a Etiopía. Y después, cuando me informa otra vez, yo le respondo con el famoso core, que es motivo de todo tipo de interpretación. En realidad, lo que el director de migraciones tiene que hacer es, en todo caso, comunicarme lo que hizo y no preguntarme lo que tiene que hacer. Es lo mismo, y esto yo le dije creo que a Dante Melgarejo y a Enrique Dávalos, es lo mismo que un comisario me llame y me diga, ministro, a ver si haga cuenta y motochorro, ¿qué voy a hacer? Ella agarra carajo, así le respondí. Vale decir entonces que esa es mi versión en este culebrón que tiene todo tipo de flecos, que tiene todo tipo de desprolijidades, y bueno, yo como funcionario del Estado tengo que responder institucionalmente. No puedo caer en el entretenimiento lúdico de la especulación o en la fantasía del une con flechas. Eso lo puede hacer cualquiera, yo no. Yo tengo medidas administrativas. En primer lugar, puedo tomar la instrucción de sumario a las personas involucradas en este evento, y algo más institucional aún, solicitar la intervención inmediata de la Secretaría Anticorrupción, que se lo va a hacer en identificaciones y acá en el Ministerio del Interior. Esa es mi respuesta institucional. No puedo hacer otra cosa. Yo no tengo nada que ocultar. Desde que entré acá dije que tengo una sola herramienta, que es la ley. No tengo otra. Entonces, todo lo que sea irregular y violación de la ley, pues será castigado, incluido en las personas que tienen la más alta autoridad. Pero con respecto a esta declaración, que por lo que ustedes sí escucharon, es un relato confuso, un relato con muchas incoherencias. De todas maneras, acá con la investigación, lamentablemente esa ya no es mi función, la investigación estará a cargo del Ministerio Público y de otros organismos jurisdiccionales, como en este caso la Secretaría de Anticorrupción, que mañana a las 7 de la mañana va a estar aquí en el Ministerio por solicitud nuestra.
Perdón, René Fernández.
René Fernández. René Fernández tiene instrucciones del Ejecutivo y es una solicitud particularmente mía, venir lo antes posible al Ministerio del Interior y enviar tu gente a identificaciones para corroborar todo el proceso que nosotros estuvimos sosteniendo en el sentido de que el pasaporte salió legalmente de identificaciones, pero después ha sido, como dice el comisario Gilberto Fleita, adulterado por novatos, porque no puede sacarse la hoja de datos biográficos y poner otro, y siendo pasaporte de género masculino, poner paraguaya naturalizada, y encima un rostro tan conocido como el de Ronaldinho. Pues eso es otra cosa, pero la pregunta que ustedes me hacen, la información que yo tuve sobre la falsificación de estos documentos fue el día jueves, y creo que cuando eso ya Ronaldinho estaba afuera.
En realidad, si mal no recuerdo, los compañeros están teniendo sus propias consultas, pero quiero ir al fondo de esta cuestión con respecto a las declaraciones de Ojeda, del abogado. Según él, 2 días antes. ¿Cuándo explota el caso Ronaldinho?
Y el jueves.
A la noche.
El jueves a la noche. Durante...
Él llegó el jueves a las 9 de la mañana, sí, en ese vuelo procedente de São Paulo, de la TAM.
El jueves.
El jueves a las 9 de la mañana.
Sí.
Y esto explota en realidad a la noche.
A la noche.
O sea, para la opinión pública explota a la noche.
Sí.
Bueno.
Y también había hecho mucho ruido en redes sociales esa especie de escolta que él había tenido que preguntar.
Sí, después. Sí. No, porque quiero ir a lo siguiente. Entonces él dice que si llegó el jueves.
Supuestamente sí, el martes.
A la mañana.
Sabía Euclides.
El martes, en teoría, el martes, según Ojeda, porque 2 días antes, martes,
sí,
ya había comunicado esta situación. Así es, ministro, ¿verdad? En teoría.
Sí, el jueves yo me entero de todo esto. Y el jueves mismo se ordena que identificaciones, que finalmente es la única institución que hace la denuncia ante el Ministerio Público. Y ahí comienza la intervención del Ministerio Público, de la jueza y de la Policía Nacional cuando allanan la suite de Ronaldinho en el Jazz y Golf Club.
Pero,
eso ya es a la noche.
Sí, pero ministro, quiero volver. ¿Pero Ojeda de verdad te informa acerca de la situación o no? El día ya es diferente.
Él en realidad el que me informa es Alexis, en presencia de Ojeda, el día jueves.
Pero estaba él en el momento en que se te informa.
¿A qué hora fue eso?
Sí, ¿a qué hora?
Ya, no sé, creo que habrá sido las 10 de la mañana, ya Ronaldinho estaba afuera. Uh-huh. Alexis y Ojeda en mi despacho. Eso yo le cuento a Nina el jueves de tarde, uh-huh, antes de que yo entre en ese famoso conversatorio de la Universidad Nacional, cuando Alexis dice que yo le persigo políticamente y cosas por el estilo. Pero esto va a tener probablemente otras colateralidades, pero a propósito de lo que dice, eso es 2 días antes, eso es bola.
¿Y por qué dice eso? O sea,
Canabio,
no, es tu amigo, ¿acaso?
O pregúntenle a él, ¿cómo?
Que si es tu amigo, ¿por qué mientes?
Sí, espera un momentito, y acá tenemos que aclarar. Yo soy un hombre que soy un devoto de la amistad, y encima no soy amigo vergonzante. Acuérdense ustedes que yo fui duramente cuestionado cuando le nombré ad honorem al señor Rubén Melgarejo Lanzoni, que le sacaron sus antecedentes penales, y yo dije, este es mi amigo, fue mi canciller, es compañero convencional constituyente, fue sobreseído, no tiene ninguna cuenta con la justicia, y lo nombré aún así. Ahora, el señor Ojeda, que evidentemente gozaba de mi amistad, esto es lo que se llama el abuso de confianza, y lo que se llama el comportamiento mendaz o falaz o felón, de un felón, porque eso no se hace al amigo, y mucho menos a alguien que te tiende la mano en un momento complejo.
¿Pero ya lo hizo por iniciativa propia, claro, pensás vos,
o es una operación?
¿O una operación para dejarte a vos mal parado?
Bueno, yo estoy casi seguro que esto es una operación. Aquí el objetivo, ya sé muy claro, el objetivo es Mario Abdo Benítez. Como con Mario Abdo Benítez por ahora no puede, ahora es con Euclides Acevedo. El objetivo es político, 100%. No me cabe la menor duda.
¿Del Partido Colorado viene la operación, ministro?
No sé. Pues no sé. No creo que sea del Partido Colorado solamente. Aquí se mezclan muchas cosas, por eso te digo, no quiero entrar en el campo de la especulación. Pero mi deducción de mi intuición política me dice que acá el objetivo es el gobierno y dentro del gobierno un escudo eventual coyuntural que soy yo. ¿Qué tengo que pensar? A esta altura mía, complicarme yo con chapuceros de la falsificación. No, no tiene pie ni cabeza. Y obviamente esto hay una confusión y hay posiciones contradictorias entre los abogados de Dalia, los abogados de Sousa Lira, y van a haber más contradicciones probablemente. Pero en cuanto a mí lo que me compete, mi obligación es una respuesta institucional. La respuesta institucional es que venga la institución encargada de la investigación, la unidad anticorrupción, y que venga posteriormente la fiscalía. Y nosotros tenemos las puertas abiertas para eso. Aquí no hay nada que ocultar. Y aquí sí se va a aplicar que si la investigación dice fulano y fulano son los responsables, eso sí se van a marchar. Seguro.
Pero, ministro, ¿por qué no se quiere hablar de, entre comillas, intervención y solamente una investigación administrativa, hey. Sí. Lo que anunció hoy René Fernández. Pregunto porque si hay...
Suponete que yo puedo intervenir identificaciones, ¿verdad?
Por eso, de para conocer...
Espera. Pero de hecho está bajo la lupa de asuntos internos. Pero mi intervención, como lo dijo muy claramente ayer René Fernández, vos te vas autointervenir. Entonces es mucho mejor que una intervención del Departamento de Identificaciones entre una institución neutral y que tiene facultades legítimas de hacer la investigación que corresponda.
¿Pero por qué no el Ministerio Público?
El Ministerio Público de hecho lo va a hacer, seguro que lo va a hacer.
Además de lo de la Oficina Anticorrupción.
Por eso, pero claro, lo investigación no, el Ministerio Público.
Y tiene que lo va a hacer desde luego, Oscar. Esto es una contribución, porque finalmente lo que va a hacer la unidad anticorrupción es trasladar los resultados a la fiscalía, al fiscal que se encarga de la investigación de la causa. Por eso te digo, acá hay que actuar institucionalmente, porque no se trata también de recurrir a métodos arbitrarios. Se parte de la presunción de inocencia. Finalmente, como decía alguien ayer, un imputado, un acusado, un investigado tiene derecho a ejercer todas las atribuciones que le otorga la Constitución y las leyes.
Euclides. Cuando a vos te avisan, Penayo y ¿quién era el otro?
Ojeda.
En tu despacho, de la situación que se había dado jueves. Con Ronaldinho, prácticamente unos minutos después de que él hubiera salido del aeropuerto, ¿verdad? ¿Cuál fue tu decisión respecto a qué se tenía que haber hecho en ese momento? Porque hoy yo la escuchaba a la nueva directora de Migraciones, la señora Arriola, y ella decía claramente que el procedimiento tuvo que haber sido que en ese momento que se detectaba una irregularidad en ese pasaporte, ¿verdad? Cuando miraban y decía nacionalidad paraguaya, naturalizado paraguayo, ¿verdad? Tendrían que automáticamente haberle sacado ese documento, retenían ese documento y podía salir del aeropuerto con custodia policial, pero no para que le abrieran paso, sino para justamente no perderle el rastro a Ronaldinho. Que ese tuvo que haber sido el procedimiento que se tuvo que haber implementado ese jueves a la mañana. No pasó nada de eso. Claro, le entregaron el documento, él salió del aeropuerto y esto revienta muchas horas después.
La cosa es así. Cuando yo me entero, Ronaldinho ya salió. Por eso te digo, el señor Alexis Penayo no tenía que haberme a mí consultado lo que tenía que hacer. En todo caso, comunicarme lo que hizo y que no hizo lo que tenía que haber hecho. Y efectivamente, tal cual dice Ángeles, la ley de migraciones, y lo dice también el doctor Kronawetter, le faculta al funcionario de migraciones a incautar el documento sospechoso y a darle un salvoconducto por cierto tiempo y con algunas cuestiones precisas donde decir, bueno, en qué hotel va a estar, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que, y por eso es que lo vulnerable de nuestras instituciones, de este culebrón, lo vulnerable del Estado está en migraciones, porque allí se mezclaron, todos sabían de la irregularidad, pero tanta era supuestamente la presión del ídolo sudamericano que bueno, ese ya tú porque ojo a Naco tipo. ¿entendés?
Ver, una cosita sí. más, nomás a propósito de lo que estás diciendo, Euclides, porque hoy, por ejemplo, Estela Ruiz Díaz abonaba la teoría, la tesis de la orden superior que sigue funcionando y gozando de buena salud, en el sentido que efectivamente se puede pensar, Euclides, que hubo una llamada que dijo liberen el asunto y déjenlo salir con su documento. ¿Por qué de lo contrario no lo hicieron? O sea, si tienen la potestad de hacerlo, si eso es lo que deben hacer, sin embargo, uno puede pensar en la orden superior, Euclides.
Claro que se puede pensar. Por eso te digo yo, Menchi, la especulación da para todo. Entonces la pregunta es, ¿quién es la orden superior? ¿De dónde provino esa orden? El único que puede decir eso es el responsable de migraciones que está en el aeropuerto. Y ahí el fiscal seguramente le va a interrogar y decir, bueno, mala noña. ¿Quién es el que te dijo dejarle pasar? Obvio, si es así. Porque a veces también la gente dice orden superior, pero en realidad la orden fue suya nomás.
Pero yo creo que ahí ya pasa. El problema no está en lo... Bueno, sí está también en que le deje pasar o no. El problema está en el contenido del documento, independientemente de que haya pasado o no. Si la oye ocurrir, es igual. Y lo mismo han tenido, el problema ahora es saber quién es...
No,
y,
por supuesto. Ese es el tema. Irregular desde todo punto de vista.
Sí.
Muy bien. Suerte lo que estás comentando. En primer lugar, lo que pasó ya pasó. Aún así, hubo una reparación por parte de identificaciones, porque en el acto hace la denuncia. Lo malo hubiera sido que hubiera entrado el señor Ronaldinho con el pasaporte adulterado y nadie se hubiera enterado. Gracias a esa denuncia, nos estamos enterando de la adulteración de un documento, de un pasaporte. Entonces, aquí lo importante ya no es... Sí, es también importante saber por qué entró quien no tendría que haber entrado. Acá lo importante es saber quién falsificó el pasaporte y quién solicitó la falsificación de ese pasaporte, que entre paréntesis, como dice el comisario Frita, es una mafia de novatos.
Sí, ministro,
se hizo todo mal.
Justamente, usted había puntualizado, perdona que te trate así, Euclides, pero sos como ministro.
Claro, siempre me van bueno, con Euclides, la persona, no con el personaje.
Bueno, Euclides, puntualizaste primero que acá la clave era migraciones, yo estoy de acuerdo, me parece que es una de las dos patas clave. Coincido contigo en que hay dos posibilidades, o quizás les pudo el cholulaje, digamos, en el sentido que se trataba a Ronaldinho y no lo quisieron parar. Es increíble, es casi absurdo, pero pudo haber pasado eso. Y la otra opción, la que planteó Menchi, del llamado superior. Ahora, la otra pata claramente es identificaciones. Me parece que hay que hacer el mismo énfasis en ambas patas, porque claramente...
Con respecto al documento.
Claro, porque ahí no tiene nada que ver migraciones. Migraciones falló por otras razones. Pero acá la clave es el tema del documento. No solo hablando ya del caso de Ronaldinho, sino vaya uno a saber de cuánta otra gente que tiene pasaporte paraguayo falso, lo cual es un desprestigio enorme para el país.
Porque el pasaporte se hace en identificaciones.
Me permiten hacer una aclaración que la hice en reiterada ocasión. El pasaporte al que tiene acceso cualquier ciudadano paraguayo fue solicitado legalmente, pagado lo que tenía que haberse pagado y retirado legalmente, que es a nombre de estas dos mujeres. Que cuyo nombre no me acuerdo muy bien, pero eso se leo legalmente. Identificaciones, hasta ahí es su responsabilidad. Yo identificaciones le doy a la señora Mercedes Barrio Canal su pasaporte.
Sí.
Lo que ella haga al salir de identificaciones, esa responsabilidad a mí ya no me compete. Lo que no quiere decir que en un proceso de investigación no se pueda eventualmente también hurgar el procedimiento interno en identificaciones, que es lo que va a hacer el señor René Fernández y eventualmente también
el Ministerio Público,
la Fiscalía y asuntos internos de la Policía Nacional. Pero hasta el momento nadie me puede decir a mí que el pasaporte adulterado salió tal cual de identificaciones. De identificaciones salió el pasaporte normal y regularmente. Afuera se sacó la hoja de datos biográficos y se produjo, se pone otra hoja.
Ahora, Euclides, ustedes tienen ya conocimiento de que no son dos, sino son cuatro los pasaportes. ¿Dónde están esas otras dos personas que supuestamente también tendrían que haber hecho toda la gestión? Porque hay un pasaporte más de Wilmóndez
y de la esposa de Wilmóndez, Paula, que además Paula tiene cédula original paraguaya, no es una cédula falsificada en el caso de ella.
Yo no tengo la información con respecto a otros pasaportes fuera del de Ronald.
Lo confirmó el fiscal Omar Legal hoy, después de la conferencia de prensa, al aire en NPI.
Hay dos más, Euclides.
Sí, porque en los chats que se publican hoy, la primera foto es la del pasaporte de Wilmóndez.
¿Perdón? ¿Está falsificado también?
No, no podemos saber.
Euclides, una cuestión que es puntual para saber si efectivamente...
¿Pero son o no son?
Son cuatro. Y según el fiscal Omar Legal, Paula y su marido Wilmóndez entregaron los dos pasaportes. Y lo que preocupa es que Paula tiene cédula original con número 8.624.000 y algo. ¿Y cómo hizo su radicación si no estaba viviendo en Paraguay? ¿Cómo hizo todo el trámite en identificaciones?
Bueno, está bien. Esa es una pregunta que también nosotros hacemos y no te la voy a responder periodísticamente, te la voy a responder institucionalmente. Uh-huh. La señora Ángeles Arriola tiene la obligación, la responsabilidad y el compromiso de investigar justamente todos los procesos de erradicación. ¿Cómo se hicieron? ¿Cuánto tiempo duraron? Uh-huh. Y eventualmente, ¿cuánto se cobró?
Una cuestión, Euclides, una cuestión más que tiene que ver con la hoja esa que supuestamente se reemplazó. Yo te pregunto, ¿ese pasaporte de Ronaldinho pasó el escáner del aeropuerto o no? Porque si pasó el escáner del aeropuerto, entonces quiere decir que no se suplantó la hoja, Euclides. Porque esa hoja, si hubiera sido suplantada, no hubiera tenido las medidas de seguridad que tiene que tener el pasaporte y que tienen que ser detectadas por el escáner. Entonces ahí es donde no me queda claro, porque hoy yo pregunté eso y me dijeron, parece ser que no pasó por el escáner. Entonces sí.
No, pasó por el escáner y allí se dieron cuenta de que ese pasaporte era irregular. Claro, pero que pasó.
No, pues supuestamente no salta en el escáner, sino que la irregularidad la ven esa funcionaria de identificaciones, que es la que dice, ¿cómo si este señor no es nacionalizado paraguayo? Y ahí, no, es porque el escáner, no sé, larga una alarma.
El problema es que lo que diga oficialmente, la versión oficial de que está adulterado, o la sospecha de que no está adulterado y que salió de identificaciones, solo lo puede definir un perito. ¿Hay ya una pericia?
Que yo sepa, la pericia no, pero se la va a tener. Por eso es que está bajo asuntos internos y obvia. ¿Cómo?
Que es urgente eso, sí, digo, ¿verdad?
Si no podemos saber con
certeza. Claro, porque ahí se deslindan responsabilidades también.
Y sí, yo sé que la ansiedad de la gente en tener una respuesta inmediata es legítima, pero justamente la pulcritud del procedimiento exige determinada paciencia. Y obviamente este peritaje no solamente lo va a hacer asuntos internos, sino que el peritaje también lo va a hacer la unidad de anticorrupción, y también lo va a hacer en su momento la fiscalía, para que efectivamente el peritaje sea homogéneo, para que la cosa se resuelva. Porque esto finalmente, como dijo alguien ahí, no sé quién, si fue Cristo o fue Juan, el problema es que con esto uno dice, y la cantidad de pasaportes falsos que hay dando vuelta por allí.
Claro.
Por eso, hace tiempo se está queriendo implementar el famoso cédula y pasaporte electrónico, justamente para reducir a su mínima expresión la posibilidad de la falsificación. Porque ahí vas a tener tu chip, vas a tener prácticamente toda tu trazabilidad en un chip que va a estar en tu cédula y en tu pasaporte. Bueno, y en eso nosotros estamos hace tiempo, y esto sucede por eso, porque nuestros pasaportes, nuestros documentos, no están ya hoy día de acuerdo a los estándares internacionales. En un par de años, si nosotros no arreglamos esto, el señor Juan Torres no se va a poder ir a Río de Janeiro, y la señora Río de Janeiro no se va a ningún lado.
Sí. Uh-huh. Ministro, por último, es la Peteñose, la infundación, en tiempo riesgo, ¿y por qué firmaste tan pronto? Porque hoy la firma, se derogó, pero ahí estaba tu firma y la gente ya, en tiempo récord.
Te da una respuesta. Yo me paso firmando 50 cosas por día y por lo menos 3 o 4 fundaciones al mismo tiempo. A mí lo que yo me fijo es que en el dictamen del asesor jurídico, que dice, esta fundación tiene sus estatutos en un acta notarial, tiene su documento que dice que no tiene problemas judiciales, no tiene problemas penales, tiene su cuenta tributaria al día, tiene todo. Entonces se da una petición de forma y listo. Vale decir, la celeridad del fallo normalmente le hace sospechoso al juez. Y también la mora del fallo hace también sospechoso al juez. Porque así como tienen ustedes la duda por qué tan rápido, hay gente que me putea por qué se tarda tanto. Entonces, respuesta. Ese documento salió de manera absolutamente legal. ¿Por qué tan rápido? Es sospechoso. Por eso te estoy pidiendo que la unidad anticorrupción también entre en la asesoría jurídica y vea estas cosas. O sea, acá todo tiene que aclararse, pero de una manera racional.
Pero, entiendo, doctor, pero dejo la sospechoso, puede decir, la firma la mía, bebé. Sí, no, en serio. Pero,
¿cómo?
Dejo la sospechoso porque de firma con la mía, bebé, no de no sé quién que es el que hace el trámite.
Hay cuadraño, Oscar, pero finalmente yo puedo firmar un montón de cosas y bueno, sí, y si querés, el sospechoso soy yo, si vos querés. Mm. Pero lo que yo firmé es absolutamente legal.
Entonces, ¿por qué nadie se deroga algo que es absolutamente legal? O sea, ¿por qué hoy ya no existe?
No, por una decisión de carácter político, pero con un contenido jurídico procesal. Todas las fundaciones, una vez que salga el decreto de su autorización, tiene un plazo razonable para presentar ante la CEPRELAT, cosa que la Fundación Enmarras no lo hizo. Ese está en el considerando y en el fundamento del decreto que hoy se ha emitido.
¿Y hay un plazo, ministro, para eso, perdón? ¿No te dice, una vez reconocido legalmente, Juana, dentro de esta semana, hay un plazo o no hay un plazo?
No, creo que yo no conozco el plazo exacto, pero tiene que hacerse. Mm. Ese es un procedimiento. O sea, no puede operar, por decirlo de alguna manera, no puede operar una fundación si es que no hace este procedimiento establecido por ley.
Y ya estaba operando al toque, ¿no?
No estaba operando.
No hizo ninguna operación, dijeron los abogados.
Tenía una semana nomás. Sí.
Pero a nombre de la fundación no hicieron todo.
Claro, pero de dinero no hubo movimiento.
Ahora, ¿por qué renuncia tu asesor Rubén Melgarejo? ¿Está vinculado a todo este escándalo? ¿Está vinculada a la renuncia de Pato Melgarejo Lanzoni?
Bueno, ustedes saben que hay un mundo espeso de rumor al respecto. Y creo que el doctor Melgarejo Lanzoni, con quien aún no hablé, presenta su renuncia, una actitud que le honra de alguna manera, porque de alguna manera él se desprende o le desprende al Ministerio del Interior de las eventuales sospechas o causas que puedan caer sobre el estudio jurídico donde él está. O sea, ese es el así yo leo. Claro. De la misma manera que yo acepto su renuncia, como tuve que aceptar la renuncia de...
Claro, porque se habló mucho del tema en el sentido que Volpe aparece como abogado de Dalia López y forma parte del buffet de Melgarejo Lanzoni, y también son recibidos, digamos, en el aeropuerto, no sabemos si estuvo allí o no el presidente de la DINAC.
De apellido Melgarejo.
Hermano de Pato Melgarejo. Por eso consultaba si está directamente o no vinculado a esto la presentación de su renuncia.
No, yo no creo que no tenga nada que ver, eso ni siquiera con Volpe. Finalmente Volpe, su asesoría jurídica duró exactamente 24 horas. Sí. Duró nada porque enseguida él hizo una conferencia de prensa por la cual se desligaba de la defensa.
Sí.
Pero bueno, esto ya cae en el campo, ya te repito, de la especulación. Yo no puedo caer, no debo caer en eso, aunque lo quisiera.
No, por supuesto que ustedes no, pero nosotros tenemos que hacer el razonamiento y decir,
no nos queda otra.
Un caso que involucra a migraciones, a identificaciones, tiene como abogado a un profesional que forma parte del bufete del asesor del ministro del Interior, que es el supervisor prácticamente, jerárquicamente, de migraciones y de identificaciones. Había un conflicto de intereses más allá de la familia de Clesis.
Por supuesto, por eso te digo yo que es una actitud que le honra al doctor Melgarejo Lanzoni al renunciar a su cargo, justamente para desvincularse de toda actividad que él pueda llevar a cabo en el mundo profesional de su condición de asesor del ministro del Interior. Pero bueno, es lo mismo que ustedes tengan allí una... Acuérdense de este caso de colegas de ustedes que hubo una sospecha de cohecho y de la marcha se lo sacó. Así nomás.
Sí. Bueno, ministro, entonces lo de René Fernández como ministro de anticorrupción va con su gente...
Mañana a las 7 de la mañana está acá en el ministerio y va a estar también en identificaciones.
Y van a hacer lo que dijeron, una suerte de investigación de documentos de lo que allí se maneja con respecto a este tema, y ustedes se abren ya de su vez, y que ellos sean los que... Pero...
Claro, porque finalmente la gente puede decir, ¿de dónde de montotan de gente, pero intervenían más de gente?
No, pero si pienso, ministro, de todos modos, si yo pienso un poco más arriba, también René Fernández es del equipo del gobierno, a eso es lo que me refiero, por eso que la fiscalía...
Si hay alguien del gobierno involucrado en esto, ¿hasta dónde va a llegar?
No, por eso, la gente...
No, ahí ya no llega tanto mi sospecha. René Fernández es incorruptible.
No.
René Fernández no se va a complicar con cosas
ya,
del gobierno.
No, ya
yo,
sé.
Eso sí yo puedo garantizar. En ese caso, mira... Este es un país donde hay la cultura de la sospecha, sí, la que hablamos muchas veces. Hay ministros que son del Poder Judicial y que responden al Poder Ejecutivo, o responde a un senador o a un diputado. Eso también sabemos, pero no podemos entrar en ese mundo de no... ¿A quién le vamos a traer? ¿A un juez suizo para investigarnos? el organismo jurisdiccional, la unidad anticorrupción, sin importar si forma parte o no forma parte del gobierno, esa es su responsabilidad. Y el Ministerio Público lo mismo. Hay jueces y hay fiscales directamente vinculados con los poderes del Estado. Sí.
No, por eso, duro es porque si vos pensás globalmente, finalmente eres ahí al Ministerio Público, ni un pésante ahí, había venido complicado,
bueno,
¿verdad?
Entonces, por eso te digo, ¿a quién le pondría entonces, Oscar? No, si no le pongo a René Fernández, ¿a quién le pongo? ¿A alguien del Estado tiene que ser? No puedo poner a otra persona que no lo sea. Y fíjate vos, CEPRELAP también forma parte del gobierno.
Claro,
¿verdad?
Sí, manejado por gente de confianza del gobierno.
Presidente.
Claro.
Bueno, y por ley, lo que hace CEPRELAP no puede comunicarle al presidente ni a nadie, bajo pena de ir preso, porque la reserva es la garantía de la investigación. Una investigación que no guarda la reserva es una investigación bajo sospecha. No puede la Secretaría de Estado de Tributación decir, le estamos investigando a tal empresa. Entonces le está adelantando para que tome los recaudos convenientes para evitar la persecución criminal. ¿Me explico? O sea, acá se mezcla todo y es una cuestión de rigor conceptual. Y a la larga, vamos a tope, es cuestión de tener un mínimo grado de confianza, porque si no vamos a confiar en el registro, vamos a declarar eso, vamos a recurrir al artículo 137, que tanto me gusta, y se acabó la milonga con el resto.
Finalmente, ministro, a tu juicio, las declaraciones del su secretario de Tributación, Óscar Orué, no deberían haberse dado del modo en que se dio.
En absoluto, siendo generoso con el idioma, tuvo un desliz.
¿Tuvo qué?
Un desliz.
Un desliz, siendo benigno con el lenguaje.
¿Y siendo maligno?
Y siendo maligno hizo un yapiro.
No.
Ministro, vos te rectificás respecto al tema de identificaciones, ¿verdad? Pues tus primeras intervenciones eran muy enfáticas.
Yo sigo creyendo que identificaciones hizo bien su trabajo.
Pero el fiscal va a investigar identificaciones, ya lo dijo hoy. El fiscal legal dijo, vamos a investigar a la gente de identificaciones. Anticorrupción va a investigar identificaciones.
Por supuesto, así mismo. Aquí no importa la confianza que le tenga el ministro a la institución, a su cargo.
Ahí está, correcto.
Perfecto.
Correcto, aclarado.
Absolutamente.
Aclaradísimo.
Okay. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
porque sobre todo atendiendo a los antecedentes que se han dado en identificaciones. Claro.